Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Madrid secreto.
Muy buenas, Pedro. Creo que esta noche el protagonista de tu sección Madrid Secreto es un tesoro. Así que, ¿hasta dónde nos llevas a verlo?
Buenas noches, Belén. Eso es, esta noche vamos a indagar sobre los secretos que esconde el tesoro de Guarrazar, quizá el conjunto de piezas de lujo más importante hallado hasta la fecha de la España visigoda y que pasó siglos escondido.
¿Y de cuándo data este tesoro y por qué razón estaba oculto? Aunque ya me lo imagino.
Bueno, pues mira, teníamos que situarnos al final del periodo del reino visigodo de Toledo, hacia el siglo VIII aproximadamente. En ese periodo había cierta inestabilidad política con el gobierno del rey godo Rodrigo y una fecha clave es la derrota de los visigodos en la batalla de Guadalete del año 711. A partir de ahí, las fuerzas del califato omeya inauguraron el dominio musulmán de la península. Y en ese momento probablemente los clérigos de la iglesia del monasterio de Santa María de Sorbaces decidieron enterrar el tesoro eclesial que custodiaban.
Perfecto, Pedro. Ya estamos situados en el contexto, pero antes de que nos cuentes en qué consiste este tesoro, háblanos de la historia de su hallazgo y las desventuras que sufrió.
Pues aquí tenemos que remontarnos al año 1858, cuando sobrevino un terrible temporal con unas fuertes lluvias en la localidad de Guadamur, que está a unos 11 kilómetros de la ciudad de Toledo. Estas lluvias causaron el desmoronamiento de un terreno en el que se encontraba la iglesia del monasterio de Santa María de Sorbaces. Y fíjate qué curioso, lo que apareció allí fueron dos cajas o cofres revestidos de lo que se llama opus caementicium, que era el cemento que utilizaban los antiguos romanos y que estaban situados junto a la tumba de un clérigo llamado Crispín. En ellos se encontraban diversos tesoros, compuestos fundamentalmente de coronas y cruces de oro y piedras preciosas que databan del periodo visigodo en España. Pero verás lo que pasó. Cada cofre fue por su lado y fueron dos personas distintas las que encontraron cada uno de estos arcones. El primero fue Francisco Morales, un labrador que tuvo la feliz idea, entre comillas, de deshacer las distintas piezas del tesoro e irlas vendiendo por partes a los plateros de la ciudad de Toledo. Vamos, que se cargó medio tesoro.
Qué desastre, ¿no? Pero claro, eran otros tiempos y quizá no existía aún ese sentimiento de patrimonio universal.
Bueno, no todo está perdido. Mira, Urart, un profesor de Toledo francés y amigo de este hombre, le compró la parte del tesoro que todavía no había desmantelado. El caso es que el francés, a su vez, mostró las piezas a un joyero madrileño experto en antigüedades llamado José Navarro, quien recompuso parte del tesoro. La treta de Gerard fue comprar la parcela del hallazgo para justificar de algún modo que se encontró el tesoro en su propiedad y lo que hizo fue irse a vender los tesoros a París, así que el Museo de Cluny se quedó con el tesoro. Esto, bueno, pues tuvo mucho eco, salió en la prensa y menos mal que el gobierno español estuvo espabilado y logró recuperar buena parte del tesoro gracias a la gestión diplomática con la cual los franceses nos devolvieron, aparte del tesoro, la Inmaculada de Murillo y la famosa Dama de Elche.
Pues menudo conflicto diplomático. Por cierto, ahora que lo comentabas, de la Dama de Elche nos tienes que hablar en otra ocasión, pues creo que también tiene una larga historia que contar.
Ya te digo, bueno, quedamos emplazados para otro Madrid Secreto y contamos las desventuras que se llegó a decir incluso que la pobre Dama de Elche era falsa.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Bueno, ya lo contaremos.
Nos lo tienes que contar. Pero volviendo a nuestro tema, antes habías mencionado que existían dos cofres. ¿Qué pasó con el segundo?
Pues el segundo fue encontrado por Domingo de la Cruz, quien también quiso lucrarse vendiendo las joyas de este tesoro. De hecho, fue incluso interrogado por el tema y negó que tuviera noticia de ningún tesoro. Al ver que no podía deshacerse de las piezas encontradas, decidió obsequiar a la reina Isabel II con dos de las coronas del tesoro.
Tipo listo, ¿eh? Pero sí. Supongo que este gesto no pasaría desapercibido. En fin, cuántas vicisitudes. Pero cuéntanos, Pedro, ¿dónde se puede ver este tesoro?
Bueno, pues entre las ventas piratas, los fundidores, los franceses, el gobierno español y los regalos regios, finalmente se pudo recomponer una parte importante del tesoro, pero quedó repartido en diferentes instituciones, ya verás. La mayor parte del tesoro está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y otra buena parte en el Palacio Real. Pero algunas piezas siguen todavía en París, en el Museo de Cluny, como comentaba antes, donde se encuentran tres coronas y varias cruces de oro. Vamos, que los madrileños podemos ver casi todo lo que queda del tesoro, pero algunas piezas importantes están en París.
A mí no sé si esto me consuela, pero
bueno. No obstante, ya verás que aquí no acaban las desventuras de este tesoro. Aún hay más. Fíjate, en la noche del 4 de abril de 1921, la llamada corona de Suintila, una de las piezas más valiosas del tesoro, fue robada de la Real Armería del Palacio Real y de ella jamás se ha vuelto a saber. O sea que un desastre.
Perdido,
y bueno, aunque tenemos fotos de ello, pero no sabemos dónde habrá ido a parar. Bueno, pero sí que hay una noticia también bastante reciente. Mira, en 2014 se volvió a realizar un hallazgo de una pieza del famoso tesoro, concretamente de un zafiro. Y curiosamente fue la alcaldesa de Guadamur quien lo encontró cuando intentaba terminar de sacar los restos de lodo de uno de los manantiales de la fuente de Guarrazar. Vamos, que a este pobre tesoro le ha pasado de todo y no es descartable que volvamos a tener noticias suyas en un futuro reciente.
Pues increíbles aventuras y desventuras. Pero ¿cuáles son las piezas que componen actualmente el tesoro de Guarrazar y dónde podemos verlas?
Pues vamos primero al Museo Arqueológico Nacional. Aquí se conserva la pieza más importante de todas. Se trata de la corona de Recesvinto, de oro engastada con gemas, perlas y cristal. Además, contiene la siguiente inscripción: Recesvintus Rex Offeret, que significa ofrecida por el rey Recesvinto. Esta corona pende de una cadena y de ella cuelga también una cruz. También hay otras dos coronas más de oro repujado, además de otras tres coronas caladas. También se conservan fragmentos de una cruz procesional, así como una serie de cruces más pequeñas y un colgante con la letra alfa, que acompañaría a otra letra que sería lógicamente omega, es decir, principio y fin en idioma griego. Si nos vamos a la armería del Palacio Real, podemos ver otra parte del tesoro, que se encuentra allí porque esta fue la famosa donación del pillo de Domingo de la Cruz a Isabel II. Así que allí tenemos lo que donó, que son la corona de lámina repujada de Teodosio, la cruz laminar de Lucecio y una curiosa piedra verde tallada. Y si nos vamos a París, ya para rematar, allí tenemos tres coronas, dos cruces y una R que le falta a la corona de Recesvinto del Museo Arqueológico.
Desde luego este tesoro es más que interesante. Nos has hablado de que lo componen muchas coronas. ¿Son coronas regias o tenían algún tipo de función?
Pues esta es una cuestión muy interesante. Sabemos por las crónicas que los reyes godos no utilizaban coronas regias, sin embargo, sí que usaban el cetro y el orbe al ser nombrados reyes. Así que hay varias hipótesis sobre el origen de estas coronas. Una podría ser que hubieran sido hechas a propósito para ser regaladas a la iglesia como ofrenda, pero hay otra que nos habla de que estas coronas podrían proceder de algún botín de guerra o de algún saqueo. Sabemos que el estilo de las coronas es bizantino, un estilo que se practicaba en la España visigoda, pero también pudieron ser robadas o expoliadas del Oriente Mediterráneo en el marco del Imperio Bizantino. Fíjate en un detalle, sabemos que los zafiros y las gemas en su mayoría procedían del actual Sri Lanka, así que la hipótesis del robo o del saqueo no es nada descartable. Lo que sí sabemos es que no fueron usadas para coronar a reyes, sino como ofrendas a la iglesia, y de ahí que estén acompañadas de tantas cruces.
Pues sí que es compleja la historia de estas piezas, Pedro. Una última pregunta. ¿Hay algún otro tesoro comparable a este de Guarrazar o, por ejemplo, en las inmediaciones o cercanías?
Bueno, nos tenemos que desplazar un poquito. Mira, contamos con el tesoro de Torredonjimeno, también visigodo y compuesto a su vez de varias coronas votivas que los reyes visigodos ofrecieron a la iglesia. Es muy parecido al tesoro de Guarrazar, aunque más tosco, y se piensa que las coronas estaban dedicadas a las santas Justa y Rufina, que por cierto fueron mártires que murieron crucificadas en tiempos del Imperio Romano.
No sigas por ahí, Pedro. Ya sé que eres un experto en estas pobres santas crucificadas, así que lo dejaremos para otro programa si te parece. Muchísimas gracias por habernos contado esta historia tan peculiar y desde aquí invitar a nuestros amigos a que visiten los restos de este tesoro en el Museo Arqueológico de Madrid, en el Palacio Real, o que se den un saltito a Guadamur para conocer el centro de interpretación, aunque lo que allí se expone es una copia del tesoro completo, como nos has comentado antes, o también pues para los que quieran irse un poquito más lejos, siempre está la posibilidad de acercarse a París para ver lo que queda de este tesoro en el Museo de Cluny. Muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene en tu sección Madrid Secreto. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¡Sereno!
Chico, pues ¿qué quieres que te diga? Es plantarme aquí y ver esta belleza de Cibeles y quedarme ensimismado.
Si tú superas todo lo que esconde, Madrid está lleno de secretos, Enrique.
Aprieta, ¿cómo sabes tú tanto?
Pues uno que va escuchando aquí y allá. ¿Sabes de lo que me enteré el otro día? Un día a la semana, por la puerta de atrás del matadero, se hace una cola de señoritas que...
¿Qué, qué? ¡Cuenta!
No te digo más. Bebedoras de sangre.
¿Qué dices?
Y eso no es todo. El otro día me contó Guzmán, el de la casa de empeños, que en la calle de los Tres Peces organizaron una sesión espiritista. ¿Cómo lo oyes?
Ediciones Mistérica presenta Crónicas del Madrid Secreto, un libro de Pedro Ortega, una excepcional guía para redescubrir la cara más oculta de Madrid. A la venta en mistérica.net.